Buenas tardes a la gente gente.
Si tienes que hacer una solicitud analítica o pruebas complementarias, no puedes gestionarlo.
Están llamando a enfermero, médico y demás, y apuntándolo de manera ellos ya más tradicional.
Yo, en vez de salir a las 3, salgo creo que a las 6, directo para Copenhague, espero.
No hemos podido contactar con nadie, hemos tenido que dejarlo, el trabajo para el lunes mínimo, porque a ver si se soluciona esto pronto.
Son las historias que cuenta un médico de Zaragoza, un paciente, un joven que ha visto cómo su viaje se retrasaba, un trabajador de una empresa de seguros que no ha podido trabajar esta mañana. Bueno, hay miles, decenas de miles de historias de las personas que se han visto afectadas en todo el mundo por ese fallo tecnológico que ha alcanzado al sector financiero, por ejemplo, a los bancos brasileños, al tráfico aéreo en Europa y en Asia, a algunos de los principales medios de comunicación internacionales, a los sistemas informáticos de las Olimpiadas de París, a la Bolsa de Valores de Londres, a distintas compañías ferroviarias. La lista es muy larga. El fallo tecnológico no ha sido consecuencia del ataque de un hacker. ¿Qué ha pasado entonces? CrowdStrike es una compañía de seguridad informática estadounidense que ha vendido un potente antivirus a 20.000 entidades y empresas de todo el mundo. CrowdStrike tiene un antivirus para proteger a sus clientes precisamente de los hackers. Y una actualización de ese virus ha paralizado los sistemas que utiliza Microsoft. No ha sido un problema de Microsoft, ha sido un problema de la actualización de este antivirus. Y no se pueden reiniciar los sistemas de forma centralizada, hay que ir uno por uno. Una cosa como estas nos hace caer en la cuenta de que estamos en manos de la tecnología. No nos damos cuenta de hasta qué punto dependemos de la tecnología, porque ya digo, esto ha sido consecuencia de un antivirus contratado por 20.000 empresas en el mundo. Estamos en manos de la tecnología y Begoña Gómez, la mujer de Sánchez, sigue en manos del juez Peinado. De nuevo esta mañana ha habido un gran despliegue policial en los juzgados de Plaza Castilla y Begoña Gómez no ha declarado, acogiéndose a su derecho que tiene cualquiera que comparece ante un juez, no ha respondido a ese juez. Y le ha faltado tiempo a los ministros de Industria, de Ciencia y de Transportes para aplaudir la decisión de la mujer del jefe.
Hace bien de no declarar.
Yo creo que todo el mundo deberíamos respetar.
La declaración de Begoña Gómez para lo único que hubiera podido servir es para alimentar un circo.
¿Y estos ministros hoy no tenían otra cosa que hacer más que defender a la mujer del jefe? Begoña Gómez no ha declarado porque esa es la estrategia que tiene su abogado, lo ha explicado el propio abogado Antonio Camacho.
Mi representada no ha declarado, no porque tenga nada que esconder, sino porque esta defensa le ha recomendado que no se hiciera esta declaración.
El abogado le ha recomendado que no declarase. La ley tutela el derecho a no declarar de un imputado. Pero claro, no declarar tiene algunas desventajas, porque supone a defender la propia inocencia. Porque si alguien no declara, como ha hecho Begoña Gómez, el juez puede perder la confianza en el imputado. El juez tiene que tomar decisiones sin haber escuchado a una de las partes, a la parte investigada. Begoña Gómez no ha querido dar explicaciones en sede judicial sobre un posible tráfico de influencias, sobre una posible apropiación indebida. No lo hizo cuando la Complutense le pidió los papeles. Begoña Gómez está en su derecho, pero, claro, esto supone optar por transparencia cero. Begoña Gómez no explica nada. Su marido, el presidente del gobierno, tampoco explica nada. Sánchez se limita a decir que todo es fango. La causa puede ser archivada, pero más allá de las obligaciones jurídicas que tiene Begoña Gómez, hay unas obligaciones de transparencia que no están atendiendo ni Begoña Gómez ni su marido, el presidente del gobierno. La estrategia del abogado Camacho es cuestionar la investigación del juez, acusando al juez de que su investigación es prospectiva. Este palabra, prospectiva, quiere decir que la investigación no está acotada, que el juez va a pescar cualquier cosa.
Nuestra posición es, siguiendo el auto de la Audiencia Provincial, que este procedimiento carece de objeto alguno en este momento.
Vamos a ver, la Audiencia Provincial dijo en su momento que era razonable, porque había indicios, que Begoña Gómez estuviese imputada porque había que investigar si había tráfico de influencias. El abogado defensor, como acabamos de escuchar, el abogado defensor es Antonio Camacho, también son los ministros que hacen su defensa política, y luego tiene un superabogado Begoña Gómez, que es el ministro de Justicia, Félix Bolaños.
Está sufriendo una persecución cruel, injusta, en un proceso judicial plagado de mentiras, de insignificancias, donde todos los informes y todas las declaraciones acreditan que no hay nada.
Vehemente el ministro de Justicia. El ministro de Justicia, lejos de respetar a los jueces, al juez que instruye el caso, lejos de respetar a la Audiencia Provincial de Madrid, los cuestiona. Ministro de Justicia que cuestiona a los jueces. Todo sea por el jefe y por la mujer del jefe. Es lo primero que quería contarte, no lo único, porque la operación salida de tráfico ha comenzado este viernes con múltiples incidencias en las carreteras. Sepamos si ha mejorado la situación. Daniel González, buenas tardes. DGT.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora estamos pendientes de varios accidentes. Uno de ellos en Málaga, en la A7, en Fuengirola, en sentido Torremolinos, que está afectando también a la AP7 y está generando retenciones de más de 9 kilómetros. Al margen de ello, también uno más en Guipúzcoa, en la AP8, en el Goibar, en sentido Bilbao, en Barcelona, en la A2, en el Bruc, en dirección Lleida, que está provocando cortes intermitentes, y también en Tarragona, en la AP7, en el Vendrell, en dirección a Valencia, por un vehículo incendiado. También un alcance en Valencia, en la A3, en Aldaya, genera dificultades en sentido Madrid, y ya un último en la capital, de salida por la 1 en la altura del circuito del Jarama. Al margen de estos incidentes, encontrarán dificultades de salida también de Madrid en la A3 en Rivas, A4 en Pinto y en la A42 en Getafe. También en Barcelona, especialmente densa la AP7 en Barberá del Vallès, en ambos sentidos. También en Murcia, en la A7 en Espinardo, en ambas direcciones, y ya tráfico lento en Cádiz, en la A7 en San Roque, dirección Algeciras, y en Tenerife, en la TF5 en La Laguna, hacia Tacoronte.
El gobierno quiere empezar a negociar la reforma de la ley de extranjería el próximo lunes. Quiere el gobierno que el debate tenga lugar en el pleno del Congreso la próxima semana. Son unas negociaciones que buscan solucionar de forma estable los problemas que plantea la llegada de menores migrantes. Javier Benítez.
El primero de ellos fue avistado a 15 kilómetros del sureste de Gran Canaria por el Sistema Integral de Vigilancia Exterior. Salvamento Marítimo fue a su rescate y los remolcó al puerto de Arguineguín. En la barquilla viajaban 145 personas de origen subsahariano con 3 menores de edad. El segundo llegó por sus propios medios a la playa de Las Burras, al sur de Gran Canaria, para sorpresa de los bañistas. 65 inmigrantes en su interior, de ellos uno fue trasladado en estado crítico por una parada cardiorrespiratoria al Hospital Insular. 7 más fueron desplazados a diferentes centros sanitarios con carácter reservado. En lo que llevamos de año, más de 20.000 personas han arribado a Canarias. Supone un 161% más que el mismo periodo del año anterior.
Javier Benítez nos ha contado la llegada a las costas canarias de 210 migrantes a bordo de distintas pateras en las últimas horas. Rafa Nadal sigue jugando en Suecia. Raúl Liñares.
Pues sí, está disputando en estos momentos los cuartos de final del Open de Suecia contra Mariano Pavone. Ahora mismo está en juego el segundo set. Por el momento lo gana el balear 6-5. El primero se lo llevó el argentino 6-7. En fútbol ya sabemos las sedes que formarán parte del Mundial 2030. Serán 11 las que adelantó Isaac Fouto en el partidazo. Se quedan fuera Vigo y Valencia. Por otro lado, ya es oficial el fichaje de Álvaro Molata por el Milán. Y en el Real Madrid ya tenemos fecha para la presentación de Endrick Melchor Ruiz.
Sí, lo ha hecho oficial el Real Madrid al mediodía de hoy. Endrick será presentado el próximo día 27, sábado, a las 12 de la mañana en el estadio Santiago Bernabéu. Antes de la presentación, reconocimiento médico, posteriormente esa firma protocolaria del contrato de Endrick con el Real Madrid de cara a las próximas 6 temporadas, y finalmente saltará al estadio Santiago Bernabéu ante la afición.
En clave olímpica, la selección masculina de fútbol viaja esta tarde a las 6 a París, después de empatar ayer contra Estados Unidos en un partido de preparación, y la de baloncesto juega hoy en Guadalajara contra Argentina a las 8. Ahora mismo en directo, el Tour en COPE, etapa 19 del Tour de Francia. Eri Frade.
Solo le quedan 9,5 kilómetros de subida y solo a 2000. La situación es Jorgensen del Visma, cabeza de carrera. A 26 segundos persiguiendo Richard Carapaz. Un poquito más allá viene Simon Yates y Richard Kendelman. Y viene el pelotón de los importantes a 3 minutos. A 3 minutos. Enseguida lo contamos en COPE Más.
Y para terminar te cuento buenas noticias del partido de Rafa Nadal. Acaba de empatar el partido, igual a un set a uno a Mariano Pavone. Se lo jugarán ahora en el tercer set.
Síguese la tarde de COPE.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres seguir escuchando la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír la transmisión del Tour de Francia, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y Cataluña Onda Media.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
El fallo tecnológico mundial que ha afectado a sistemas financieros, que ha afectado a sistemas sanitarios, al transporte aéreo, a los medios de comunicación, ha afectado en España al tráfico aéreo en Barajas. Nos vamos hasta el aeropuerto Adolfo Suárez Barajas en Madrid, donde desde esta mañana está José Luis, concejero. José Luis, ¿cuál es la situación en este momento? ¿Cuál ha sido la situación a lo largo de la mañana?
¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes. Bueno, pues como ocurre con estas situaciones, cuando golpean estos virus informáticos, por decir de alguna forma, estos colapsos informáticos, las consecuencias se hacen ver y son patentes a lo largo del tiempo. Golpean rápido, pero las soluciones siempre se van ralentizando. Y es lo que está ocurriendo ahora mismo en este aeropuerto Madrid-Barajas. Todavía, por ejemplo, en las diferentes pantallas de esta Terminal 1 puedo ver cómo hay varios vuelos con ese simbolito que pone delayed, retraso, que se vienen acumulando fundamentalmente desde esta mañana. Al principio eran pocos y luego se han ido provocando algunos retrasos más. Ya estoy que sumarle, Fernando, y esto es importante, que esto está afectando a la red de aeropuertos españoles, pero también a la red mundial. Por lo tanto, al depender de terceros aeropuertos, hay vuelos que llegan también con retraso. Por lo tanto, la situación no es sencilla. Pero lo más importante es que el aeropuerto no ha dejado de funcionar. Es verdad que ha habido que cambiar los sistemas, gran parte de esas facturaciones ha habido que hacerlas a mano, con papel y con boli, pero de todas formas ha habido que hacer colas, se ha ralentizado la situación un poco, se han registrado todos esos retrasos de los que hablaba anteriormente, pero insistimos, ha habido un goteo constante de aviones que salían y que volvían a este aeropuerto Madrid-Barajas. Ahora mismo, desde hace unos minutos, desde AENA, aseguraban que ese colapso informático ya está totalmente solventado, pero como decíamos, las consecuencias todavía van a ser evidentes a lo largo del día.
Gracias, José Luis, por esa última hora desde el aeropuerto de Barajas de Madrid. Bueno, pues no solo ha afectado al sistema de facturación de los aviones, también ese problema informático ha afectado a gasolineras de Repsol, a algunos servicios de la compañía Iberdrola, algunas consejerías de sanidad, a 5.000 estaciones de servicio. Estoy solo refiriendo problemas que hemos tenido en España. Vamos a intentar entender qué es lo que ha pasado con la ayuda de Lorenzo Martínez, experto en ciberseguridad. Lorenzo, buenas tardes.
Buenas tardes.
No ha sido el ataque de un hacker, no ha sido un problema de Microsoft, el problema está en CrowdStrike. ¿Qué es CrowdStrike?
Vale, CrowdStrike es un fabricante, precisamente y paradójicamente, de un software que lo que hace es detectar amenazas, ¿vale? Detectar problemas de seguridad que puedan afectar a equipos, es decir, lo que antes comúnmente el periodista hablaba de un virus informático, realmente es el software que te ayuda a prevenir la infección o la propagación de un virus informático, ¿vale? Entre otro tipo de acciones. Una actualización de ese software lo que ha hecho es que es una actualización erróneamente publicada, es una actualización que colisionaba algo de esa actualización con algún componente esencial del sistema operativo Microsoft, ¿vale? De un sistema operativo Microsoft Windows. Y eso lo que hacía era que fuese incompatible que el programa estuviese en un sistema operativo Windows y este funcionase. Se reiniciaba, se reiniciaba continuamente, detectaba algo como que no era correcto, o incluso fuese hasta malicioso. Es decir, lo que hacía era generar un falso positivo tan grande que lo que hacía era reiniciar el propio Windows, y evidentemente si el Windows no arranca, nada de lo que funciona dentro de él ya funciona.
He leído que lo que le sucedía a los que querían usar su ordenador es que aparecía una pantalla azul, pantalla de la muerte. No sé qué significa esto.
Vamos a ver, en Microsoft y en Windows siempre se tiene esa, entre comillas, broma, que todos son bromas menos cuando te pasa a ti, ¿no? Ya. Pero realmente es lo que se llama BSOD, Blue Screen of Death, en inglés es pantalla azul de la muerte o pantallazo azul de la muerte, porque claro, cuando te pasa eso, pues te quedas con que el ordenador ha explotado, digamos, con que el sistema ha colapsado algo y lo único que te queda es reiniciarlo. Eso pasa a veces, pues porque un controlador del propio sistema operativo, es decir, una parte del propio sistema operativo que sirve para hablarle pues al teclado, al ratón, a la tarjeta de vídeo o a cualquier elemento del propio hardware, del propio hierro, del propio ordenador, pues hay algo que hace que colapse todo y explote. Hay veces que da por un fallo de memoria, de la memoria RAM, que hay un componente que esté erróneo, a veces da por un fallo de disco, o sea, esto, por algún motivo en concreto, cuando te pega un pantallazo azul, sí, de estas características, lo único que te queda es, pues decir, pues a sentir con la cabeza, reiniciar el Windows y ya está. El
problema, y lo que has perdido, lo has perdido.
Exactamente.
Pero vamos a ver.
El problema es que aquí no reiniciaba. Se quedaba en bucle.
Pero entonces vamos a ver. Esto no se testa antes de empezar a usarlo. Quiero decir, la compañía CrowdStrike no había hecho pruebas con la nueva versión del antivirus para no provocar el caos que ha provocado.
Pues claramente no debió hacer las suficientes, porque si no, no debería haber pasado esto. Además, es algo a nivel mundial. O sea, no es que haya pasado con la versión de Windows en coreano del norte, sino que ha pasado con todos los Windows. O sea, hay algo en los procesos de calidad de este software, pues que por algún motivo ha fallado y ha hecho que no funcione correctamente y haya provocado el caos mundial que se ha provocado.
Esto nos muestra una vez más la dependencia enorme que tenemos de la tecnología. Es decir, si un antivirus, que además no es un antivirus instalado en todos los que tiene Microsoft, me parece que hay 20.000 clientes de este antivirus o de este sistema de defensa, si esto puede provocar lo que ha provocado, o sea, no quiero pensar qué podría pasar si realmente afectase a un sistema operativo como Microsoft Windows o Windows
globalmente,
globalmente, es decir, en todos los usuarios de Microsoft en el mundo.
Pues vamos a ver, ha habido problemas algunas veces en el propio Microsoft. Esto ha pasado con actualizaciones de Microsoft que han provocado problemas, bueno, que quizá no han sido tan sonados como este, pero sí ha pasado, ¿vale? Y como bien dices, no pasa en todos los Windows, solamente pasa en aquellos Windows que tienen CrowdStrike. Lo que pasa es que CrowdStrike pues es uno de los de las soluciones de seguridad líderes en el mercado, precisamente por el buen resultado que da a la hora de detectar y bloquear amenazas. Entonces, claro, es un muy buen producto y lo utilizan, como bien puedes ver, pues empresas y organismos que son críticos, como pueden ser aeropuertos españoles, sistemas de pago, como ha pasado con Repsol, Iberdrola, etcétera. Entonces, esto no es algo que, insisto, y esto es una cosa que también es importante, entre comillas, no es la primera vez que pasa. Sí, es la primera vez que pasa con CrowdStrike, pero no con otros fabricantes de componentes de estas características. Ni siquiera con el propio Windows, ¿vale? Con actualizaciones propias que han generado problemas en algunas ocasiones, sino también con software antivirus de otros fabricantes. Yo recuerdo, me quiero mencionar un par de ellos, sí, que ha pasado, y sí que es cierto que igual lo que no tienen es la tasa de penetración tan grande de esos antivirus como para o en sitios tan importantes como para generar una afectación tan grande como la que ha generado.
Perdóname mi ignorancia, pero si tienes este problema para que el sistema operativo funcione, claro, plan B no se puede tener. O sea, tú no puedes tener un sistema con dos sistemas operativos.
Bueno, sí se puede tener, pero evidentemente en este caso, pues para lo que se utiliza, imagínate un sistema operativo Windows que lo que hace es mostrar las fechas y horas en las cuales llegan los aviones.
Sí.
Bueno, vale, eso no funciona, pero el que sí que es crítico es aquel que se dedica a la facturación de las maletas o el generación de, paso, de tarjetas de embarque, por ejemplo, sí. Y ese se rompe, claro, pones otro, ya, pero es que tienes otro que tiene el mismo tipo de sistema y que se actualiza automáticamente, porque de eso se trata, es un elemento de un tercero que sirve para proporcionar seguridad ya. En todos los ordenadores que tengas. ¿Qué vas a dejar? ¿Uno desprotegido para por si falla eso? ¿Cómo vas a pensar ya. Que va a fallar eso?
Ya.
Quiero decir, es al final el problema...
Sí, ¿cómo te proteges de quien te protege, no?
Claro, y aquí sí que es cierto que había una potencial solución, pero requería una manipulación manual de cada ordenador. Entonces, ya. Evidentemente, no hay departamentos de IT tan grandes, hombre, en una empresa pequeña de 40 ordenadores, pues bueno, vale, pero en una empresa o una organización como AENA, en el cual hay miles claro. De ordenadores con diferentes departamentos IT y con una solución que te están diciendo, pues mira, a ver, creo que con esto se arregla. Bueno, pruebas, jefe, explico, ¿verdad? Pero realmente, claro, si tienes que hacer manualmente todo ese procedimiento ya. En producción y con una cosa que te acaban de decir, hay que ver. Un sacio sitio, que no es una. Primero, que el tiempo que vas a tener que dedicar en hacerlo es complicado. Creo que lo que ha pasado al final es que el propio fabricante,
sí. Lo
que ha hecho ha sido, así como publicó una actualización, digamos, defectuosa, ha sí. Publicado una nueva que no tiene ese defecto, y lo que ha habido que esperar es que en alguno de tantos reinicios de los ordenadores se hayan logrado conectar mientras estuvieran vivos contra el servidor de CrowdStrike, se ha descargado la actualización que ya no tiene ese ya. Problema, y entonces ya pues aquí no ha pasado nada y el ordenador arranca bien y luego todo sigue funcionando.
Pues gracias por estar con nosotros, Lorenzo, y por explicarnos qué es exactamente lo que ha sucedido. Buenas tardes.
Un placer.
Hay que ver, un antivirus funciona mal y medio mundo casi se paraliza. Los que han tenido que viajar en avión hoy, bueno, pues han visto retrasos, han visto cómo han tenido que facturar el personal de tierra a mano. Bueno, pues hay cosas que nos molesta mucho. Nos molestan mucho los viajes en avión. Por supuesto los retrasos, pero no solo los retrasos. ¿A ti qué te molesta cuando viajas en avión? Por ejemplo, que la persona que tienes delante eche el asiento para atrás. Bueno, esto de echar el asiento para atrás ya no es posible en muchos vuelos en Europa, porque el asiento no se mueve. Luego, que te toque, por ejemplo, en ventanilla, y que tengas que, cada vez que vas al baño, porque vas mucho al baño, pedirle a alguien que te deje pasar, y tener que hacer malabares para poder... ¿Qué es lo que te molesta cuando vas a viajar o cuando estás viajando en avión? Buenas tardes, Rosa Rosado.
Buenas tardes, Fernando.
¿A ti qué es lo que más te molesta cuando viajas?
Pues fíjate, yo no sé qué me da más rabia de estas dos cosas. Si el que está delante me eche el asiento sí. Encima, o que te tengas que levantar todo el tiempo para dejar paso al que tienes al lado. Pero yo añado otras dos cosas.
A ver, venga.
El famoso aplauso al aterrizar.
Eso te molesta mucho.
No lo acabo de entender.
¿Te parece paleto?
Y bueno, y estás tardando ya en comentar que te dé conversación el de al lado.
Ya, pero eso ya no. A mí no me da conversación, porque deben de pensar que es que tengo malas pulgas. Yo me siento y a mí nadie me da conversación.
Pero porque te haces el dormido.
Sí. A mí, por ejemplo, me molesta que en los viajes muy largos, yo en los viajes largos lo que hago es dormir. Entonces, que vengan y me traigan la cena o el desayuno. No, mire usted, si yo lo que quiero es solo dormir, a mí déjenme dormir.
Y pues a mí... que en los aviones tienes muchas interferencias, en el sueño.
Bueno, pero yo ya estoy entrenado. Te pones un antifaz. Es cuestión de estar entrenado. Y luego a mí lo de la ventanilla, lo de la ventanilla y tener que decirle al personal que, oiga, por favor, le importa tal cual, eso sí. Y otra cosa que me molesta es cuando hay alguien que está escuchando pues algo que tiene descargado y pone el volumen, aunque lleva cascos, pero con los cascos tiene un volumen tan alto que es que estás escuchando la canción o la película como si tú también quisieras verla o escucharla. Eso también sí. Me molesta mucho.
Es cierto. Lo que pasa es que yo creo que esto se soluciona si hicieran los pasillicos del avión un poquito más anchos, porque es que yo soy de ventanilla, porque a mí me da un poco de miedo el avión. Sí, a mí
tú eres de ventanilla.
Yo soy de ventanilla, pero claro, si te tienes que levantar, tienes que molestar a los de al lado, pues hacer un pasillo un poco más grande y que no te levantes sin molestar.
Ya. Otra cosa,
como en el tren, por ejemplo, en los trenes, bueno,
pero si es que, si es
los
que
más
lo
modernos
de los aviones,
ya son más anchos.
Pero si es que lo de los aviones ahora es que casi vas, o sea, es que no te cabe la rodilla. Yo tampoco soy especialmente alto, pero es que yo lo que siempre voy es buscando si se ha quedado alguno de los asientos que tiene más espacio entre las piernas libre, porque eso ahora también te lo venden, pero ya es cuando estás montado. Pues ya, yo siempre estoy buscando, soy un usmear, siempre estoy buscando un sitio donde cambiarme.
Ese es el de emergencia, que suelen ser los
claro,
que más espacio
claro,
tienes.
Claro, el de emergencia, el de, sí, pues eso yo siempre lo voy buscando. Ahora hay que pagar, pero yo hago por sentarme a
¿qué
pagar?
Cosas, de verdad. Y luego con los retrasos, ¿qué es? Si tardas menos en llegar en moto a cualquier sitio hoy en día que con un avión.
Es verdad
si
que
no hay mar por medio.
Es verdad que algunos viajes nacionales pues no merecen la pena, pero.
Desde luego.
Y luego está lo de la maleta. También se ponga sobre la maleta debajo del asiento. Hay algunos viajes en low cost que hay que armarse de paciencia.
Que sí, que sí, qué fatiga la
porque tienes
avión,
un sentimiento de maltrato, un poco de oiga, pero si yo no he delinquido, yo simplemente vengo a viajar, no vengo a. Bueno, ¿qué nos están contando ya los oyentes?
Pues fíjate, menos mal que esta oyente no tenía en este momento unas tijeras a mano. Mira.
Hola, a mí lo que me molesta mucho dentro de un avión es el pasajero que te toque delante y que vaya con el asiento recostado, con los brazos hacia atrás, con el pelo molestándote. En un viaje me tocó una chica con un pelo impresionante que no paraba de lanzar hacia atrás, y es que me daban ganas de coger una tijera y dejárselo al cero, de verdad. Muchas gracias.
Bueno, luego, fíjate, yo en el último viaje he sufrido una cosa. Yo confieso que soy un poco maniático, ¿no? Ahora, en los viajes transatlánticos tienes unas pantallas táctiles que le vas dando, ¿no? A la pantalla. Y entonces, el que tenía yo detrás, debía ser un juego, le daba con una intensidad a la pantalla que, claro, yo me la cabeza me rebotaba.
Los golpecitos.
Claro, ping-pong. Digo, hombre, esta intensidad, me cambié. Yo siempre,
qué fatiga.
Yo siempre me cambio, si puedo,
no me
cambio.
Extraña,
sí,
no
sí,
me extraña.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues eso. Y luego están, por ejemplo, los que tengan conversación, claro, que eso
sí,
también
esto
hay
es
que
un clásico,
decirlo,
sí.
Fernando. Sí, sí, que esto a ti tampoco te gusta.
No, a mí no.
Buenas tardes, gente. Pues mira, a mí lo que más me molesta es que me den conversación en vuelos largos. En vuelos cortos también, en los vuelos que son de una hora, el Asturias-Madrid o el Asturias-Baleares. Esos me molesta a la gente que está hablando y charla, que te cuenta su vida. Pero bueno, el verano Asturias ya ha llegado, que es lo importante, y ala, a disfrutarlo. Que paséis un buen fin de semana. ¡Bien! ¡Viva Asturias!
607. Esto tenía cuña, publicitaria añadida. 607-15-0602. ¿Qué es lo que más te molesta cuando viajas en avión?
Al caer la tarde, Expósito.
En lo que va de año, los casos con seguimiento policial por violencia machista han crecido en más de 11.700. En total, casi 90.000 mujeres están en esta situación.
Realmente yo empecé esta historia para proteger a mis hijos de una violencia.
Hay que proteger a las víctimas, ayuda económica para emprender una nueva vida, pero tal vez tendríamos que actuar en otros campos como en el educativo. Enseñar y explicar que tenemos los mismos derechos, que nadie pertenece a nadie.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna con Ángel Expósito.
El programa más escuchado de su franja.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Fucsia.
¿Quieres sacarte algo de la cabeza? Ven a las segundas rebajas del Corte Inglés y mételo en una bolsa. Ahora hasta un 40% de descuento en una selección de marcas de moda baño para mujer. En fucsia también, claro.
Y hasta un 40% en una selección de moda baño para hombre infantil.
Hasta el 24 de julio encuentra lo que buscas en las segundas rebajas del Corte Inglés. En tienda web y app.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Hoy, en día, el tomate en rama con un 35% de descuento. Por solo 1,29 el kilo. En tiendasyendia.es.
Con vuestra energía y el impulso de Iberdrola, habéis llegado muy lejos. Somos muchas las personas que creímos en vosotras y que hoy seguimos haciéndolo. Pero es ahora cuando a vosotras os toca creer. ¡Vamos, chicas! ¡París es vuestro! Creer, la fuente de energía más poderosa. Nosotros creemos, vosotros creéis, ellas creen. ¡A por París! Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Está bien, dámelo. Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
El desembolso que hay que hacer con cada mascota depende del estado de salud de esta. Claro, imagínate cuando se hacen mayores. Luisa lo está comprobando directamente con su perro.
Cada vez es muchísimo más caro por el problema del IVA.
Los veterinarios llevan años solicitando al gobierno que les rebaje el IVA. Javier es veterinario.
También reclamamos coherencia con la ley de protección animal, que defiende los derechos de las mascotas, pero realmente se incrementa el precio de los servicios sanitarios.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Begoña Gómez estaba citada hoy en los juzgados de Plaza Castilla, aquí en Madrid, ha acudido, pero se ha amparado en su derecho a no declarar para no responder las preguntas que se le podían hacer. Siguiendo esa comparecencia, ha estado nuestra jefa de tribunales, Patricia Rossetti. Patricia, buenas tardes.
Hola, Fernando, buenas tardes.
Bueno, primero el ambiente, porque dicen que había muchos medios de seguridad. ¿Estaban blindados los juzgados de Plaza Castilla?
Sí, estaban blindados, pero no tanto como el otro día, que había más de una veintena de furgones policiales. Hoy llegamos a contar 11. Y a los periodistas, bueno, nos colocaron otra vez en el corralito, que era en el carril bus. Desde allí, bueno, pues...
El carril bus está...
Enfrente.
A 50, 70 metros de la entrada.
Enfrente, sí, enfrente de la entrada. O sea, no ves la entrada a los juzgados porque estás en medio.
Sí.
Además, habían cortado las paradas, dos paradas de autobuses, con lo cual, bueno, para la gente que tenía que coger el autobús justo ahí en Plaza de Castilla, tenían que ir a una tercera parada. Había, pues, un señor mayor y dices, que quiero coger el autobús aquí. Bueno, pues los agentes decían que no, porque, bueno, eran las órdenes que les habían dado, y la verdad que hay que destacar la amabilidad de los agentes, porque la verdad que han sido exquisitos con nosotros.
Pues sí, ¿no? Es de agradecer.
Ellos cumplen órdenes.
No, esto es lo que ha pasado fuera. ¿Y dentro qué ha pasado? ¿Qué sabemos de lo que ha pasado?
Bueno,
dentro?
Pues Begoña llegaba a las 10 menos 20 en un coche de Moncloa con los cristales tintados. Y su abogado la esperaba allí porque el decreto gubernativo de la juez decana de Madrid no permitía al abogado entrar con ella en coche. Entonces Antonio Camacho la esperaba allí en la sexta planta, a las puertas del juzgado del juez Peinado. Y ella entraba a las 10 y 12 minutos dentro del juzgado y salía a las 10 y 23, ya sabíamos que no declaraba.
¿Pero las preguntas se le han llegado a formular o no? ¿No sabemos eso? No. No se han formulado. Simplemente que no hay.
Que no declara, que se acogía su derecho a no declarar, y todo ha sido, luego nos lo ha explicado su abogado, Antonio Camacho, que fue por indicación de él que se acogía al derecho constitucional de no declarar, porque la declaración de un investigado tiene que hacerse con garantías, y él considera que Begoña Gómez en este momento no las tiene. Y vuelve a hablar y a pedir que el juez limite la investigación. Dice que el silencio de su defendida es acorde con los reiterados escritos que él ha presentado ante el juez para la concreción de la investigación, y se refiere ya a determinados contratos, a la investigación que está haciendo la Fiscalía Europea, que son contratos relacionados con el empresario Barrabés. Y lo que nos dijo a los periodistas es que este procedimiento, al estar así, se queda sin contenido y no ve motivo para que su defendida declare ante el juez.
Bueno, pues esa ha sido la comparecencia ante el juez. Gracias, Patricia. Vamos a intentar entender, qué puede haber detrás de esta estrategia con la ayuda de Pablo Gutiérrez de Caviedes, que es catedrático de Derecho Procesal de la Universidad CEU San Pablo. Nos decía antes, Patricia, que el juez ha escuchado al abogado, el abogado ha justificado su posición de esta manera.
Mi representada no ha declarado, no porque tenga nada que esconder, sino porque esta defensa le ha recomendado que no se hiciera esta declaración.
Profesor Gutiérrez de Caviedes, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Pues con muchas preguntas, a ver si nos ayuda a entenderlo. ¿Por qué existe un derecho a no declarar?
Bueno, porque la ley distingue claramente lo que es el estatuto de una persona que está siendo investigada y puede tener efectos penales muy relevantes para sus propios derechos, para su libertad, el poder terminar, por así decir, en prisión, de lo que, por ejemplo, son testigos, que sin embargo están obligados a decir verdad bajo juramento o promesa. Es muy distinta la situación de uno y de otro, y efectivamente, por tanto, como decía Patricia, pues es un derecho constitucional. Otra cosa es ya la estrategia. Esto, al fin y al cabo, confirma absolutamente, don Fernando, lo que hablábamos el 5 de julio, hace dos semanas, cuando le decía que yo, concretamente, como catedrático de Derecho Procesal y como abogado, no seguiría esa estrategia, pero...
¿Por qué? ¿Cuáles son las consecuencias de seguir, de no declarar? O sea, tiene derecho a no declarar, pero ¿eso qué consecuencias puede tener en un proceso de instrucción como este?
Bueno, pues en un corto plazo, el no autoinculparse, no reconocer hechos que puedan ser perjudiciales de los que están siendo objeto de la investigación, eso por supuesto, por eso es por lo que se suele recomendar, normalmente por parte del abogado, es un enfoque más de abogado, de letrado que de interesado, por tanto evita esa propia autoinculpación, el reconocimiento más o menos voluntario, directo o indirecto, de hechos que le puedan perjudicar como objeto de la investigación. Otra cosa es que ese silencio también puede ser interpretado e integrado, siempre con todas las garantías, como un elemento más de convicción por parte del juez que está investigando los hechos y además como un elemento de no defensa, porque cuando a uno se le imputan ciertos hechos o se le investiga en relación con ciertos hechos, uno puede desplegar una amplia defensa, tanto aportando información, documentación, indicios, diligencias de investigación que contradigan lo investigado y, por tanto, que sea una defensa efectiva y, por tanto, que se pueda archivar.
Pero usted, ¿qué estrategia de defensa ve detrás de esto? Quiero decir, es no hay nada, no hay nada, no hay nada, y como no hay nada, yo no respondo a las preguntas, y como esto va a ser archivado, así se olvida pronto.
Pues por eso le decía hace dos semanas que yo entendía simplemente por esa primera actuación, que ha quedado clarísimamente confirmado con esta, que era una estrategia meramente dilatoria, de retrasar, de posponer. Y en cierto modo, que es lo que a mí me preocupa más como jurista y como ciudadano, de deslegitimación de la acción de la justicia. Es decir, entonces se decía que no se conocía lo que se investigaba. La verdad es que sí era conocido, pero había un pequeño detalle, pequeño que puede ser importante, de no conocimiento de una admisión a trámite de una última querella. Ese, por cuestión garantista, yo entendía recomendable y conveniente el que se suspendiera esa declaración y que el juez hiciera lo que hizo, que es notificar esa ampliación de querella, pero en este caso no hay ninguna, entiendo, yo no conozco los autos en detalle, porque para empezar no son públicos, pero lo que se dice ahora es que no tiene objeto a la causa, es decir, se está mezclando pues cuestiones que ciertamente han sido confirmadas por la Fiscalía Europea, los que está siendo investigado por la Fiscalía Europea, que es los contratos públicos concedidos o los que haya podido intervenir o influir de forma ilícita, siempre presuntamente, doña Begoña Gómez, en los que hay fondos europeos implicados. Esos están siendo objeto de investigación por la Fiscalía Europea. Sin embargo, los otros, que el juez ha delimitado y que se entiende que están delimitados y, por tanto, informados a la parte investigada, son los que pueden ser objeto de investigación, y recordemos que esa actuación ha sido confirmada por la Audiencia Provincial de Madrid,
pero aquí,
un número plural de magistrados.
Ya, pero aquí lo que dice el abogado Antonio Camacho es que el juez, en vez de limitarse a lo que la Audiencia Provincial de Madrid consideró constitutivo de indicios de posible delito, está haciendo una investigación prospectiva, donde prospectiva, yo si he entendido bien lo que significa, es que me voy a pillar de todo, y que entonces no está haciendo caso a lo que dice la Audiencia Provincial de Madrid.
Nuestra posición es, siguiendo el auto de la Audiencia Provincial, que este procedimiento carece de objeto alguno en este momento.
O sea, el abogado acusa al juez de no ceñirse al objeto delimitado por la Audiencia Provincial de Madrid.
En ese caso, lo que habrá que hacer, me imagino que hará, es impugnar la actuación del juez,
sí,
en la medida en que, como decía, la actuación del juez, porque un juez, bueno, puede equivocarse, incluso puede hacer cosas irregulares. Hay magistrados que han sido expulsados de la carrera judicial, incluso por prevaricación. Es decir, que un juez individualmente podría equivocarse o podría tener un criterio distinto, y por eso una sala o una sección formada por un número plural de magistrados de muy diversa consideración delimitan, entonces en este caso han confirmado la actuación del juez. Si en este caso el abogado sigue considerando,
sí,
que el juez está actuando fuera de esa delimitación de la audiencia provincial, lo que hará es ponerlo de manifiesto, y la audiencia provincial, obviamente, aunque solo sea porque se haga respetar su criterio establecido aquí,
ya
dirá si eso ocurre o no. Pero lo que se está haciendo a la vez es imputar cierta, que es eso, irregularidad a la actuación del,
sí,
del,
sí,
magistrado,
está,
y
claro,
a la vez desde ámbitos cercanos al poder, bueno, o cercanos al poder.
No, el ministro, Bolaños, sí, sí, sí,
está diciendo que esto es una persecución cruel e inhumana, cuando esto no es algo que supone simplemente la sumisión a la ley y la igualdad de todos los ciudadanos. Y la actuación del juez, digo, confirmada por una audiencia. Y sin embargo, lo que a veces es información o crítica de la prensa, eso se entiende como una deslegitimación, ¿no? O se califica como una deslegitimación. Ya. Eso es algo preocupante, pero bueno. Entonces se impugnará. Se impugnará ante la audiencia provincial, me imagino.
Ya.
Pero creo que hay cierta. El magistrado, por las informaciones públicas que hay, ha delimitado cuáles son,
ya,
las actuaciones que está siguiendo, que son distintas de las implicadas con fondos europeos Next Generation. Sí.
Bueno, pues ventajas y desventajas de no declarar cuando te cita el juez. Pablo Gutiérrez de Caviedes, catedrático de Derecho Procesal, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes.
Un placer, don Fernando. Hasta ahora, buenas tardes.
Hace 15 días hablábamos con Álvaro Nieto, director de Objective, que ha sido uno de los medios que más seguimiento ha dado a estas cuestiones, al caso Begoña Gómez. Y le preguntábamos a Álvaro Nieto qué debería de explicar Begoña Gómez. Álvaro, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Fernando.
Después de lo que ha sucedido en los últimos 15 días, ya no estamos en sede judicial, ya diríamos que si pudiéramos solicitar un ejercicio de transparencia a Begoña Gómez y a su marido, ¿qué le pediríamos, qué le pedirías que explique?
Bueno, pues que explique exactamente en qué consistieron sus reuniones y sus intermediaciones con Juan Carlos Barrabés, este empresario, con el que empezó a entablar una relación fundamentalmente en el año 2020, y a partir de ese momento empezó él a beneficiarse y sus empresas de cuantiosos contratos de la Administración del Estado. Es decir, le hemos calculado en torno a 53 contratos diferentes de 11 ministerios por valor de unos 20 millones de euros. Entonces nos tiene que explicar Begoña Gómez si en algún momento hizo alguna gestión o bien con el propio presidente del gobierno o con algún ministro para que se le adjudicasen contratos a las empresas de Barrabés. ¿Por qué tenemos dudas de todo esto? Bueno, fundamentalmente porque hay dos cartas de recomendación firmadas por la propia Begoña Gómez recomendando a uno de los ministerios, a una de las empresas públicas, que le adjudiquen a Barrabés uno de los contratos, y porque además el propio Barrabés esta semana ante el juez ha reconocido que ha estado en Moncloa varias veces, y no solo con Begoña Gómez, sino con el propio presidente del gobierno, y en esa reunión también ha participado el encargado de los fondos europeos, Manuel de la Rocha, que es el encargado dentro del gabinete del presidente del gobierno de todos los temas económicos. Entonces yo creo que aquí evidentemente hay que aclarar una serie de temas, y añadiría más.
Sí.
Yo creo que deben ser citados como testigos el propio Manuel de la Rocha y el propio Pedro Sánchez para aclarar el contenido de esas reuniones.
Bueno, eso es lo que ha pedido Vox, por ejemplo, con Pedro Sánchez. Esta es la cuestión referida a esos contratos en los que Begoña Gómez hace unas cartas de recomendación a esas reuniones que se producen en Moncloa. Esta semana hemos tenido información sobre documentación o los datos que le pidió la Universidad Complutense a Begoña Gómez por una serie de contratos para una plataforma digital. Hoy tenemos dos versiones diferentes de una reunión que se produjo. Según una versión que publica el diario El Mundo, pues Begoña Gómez no quiso dar datos. Según la versión que publica el diario El País, Begoña Gómez quiso que se diera por buena una memoria que había presentado. ¿Cómo de relevante te parece la investigación que llevó a cabo la Universidad Complutense que no consiguió esclarecer cómo acabó la plataforma o la aplicación informática desarrollada, bueno, con un dinero sustancioso. O sea, estamos hablando de, según algunas estimaciones, 100.000 euros. ¿Qué relevancia tiene la parte esa?
Pues para mí tiene mucha relevancia, Fernando, porque hasta ahora el juez estaba imputando a Begoña Gómez dos posibles delitos, corrupción en los negocios y tráfico de influencias. Ajá. Pero gracias a esta investigación de la Complutense han añadido sus servicios jurídicos indicios de un posible delito de apropiación indebida. ¿Por qué? Pues porque estando ella en la Complutense, digamos que gestionó la creación de un software, de un sistema informático, que luego se ha apropiado y supuestamente lo ha registrado a su nombre, cuando debería estar a nombre de la Universidad Complutense. El tema de la reunión de Begoña Gómez y de si ha aportado la documentación que se le ha requerido es muy interesante, pero yo lo que diría es que lo que a mí me consta es que la Complutense le pidió la información hace ya mucho tiempo, ella se negó a darla, digamos que dio largas, por así decirlo, y una vez que la Complutense llevó su investigación al juez el día 1 de julio, es ella cuando va al día siguiente a la Complutense a supuestamente entregar la documentación. Pero claro, ya era tarde, porque ellos ya habían entregado el día anterior el resultado de sus investigaciones. Yo creo que lo que tiene que hacer Begoña Gómez es aportar esa documentación ante el juez, que yo creo que va a ser mucho más útil para ella y para sus intereses, porque lo que yo creo que no puede ser una estrategia adecuada es negarse a declarar y negarse a dar explicaciones sistemáticamente. Aquí hay unos hechos y unos indicios, yo creo, lo suficientemente relevantes como para que ella en algún momento tenga que aclararlos, porque no podemos estar en la permanente duda y en la permanente sensación de que algo está ocultando, porque claro, cuando uno no declara es que algo tiene que ocultar. Alguien que se cree inocente, normalmente en un tribunal no tiene ningún problema en hablar.
Claro. Álvaro Nieto, director de Objective, gracias por estar con nosotros en la tarde de COPE.
Muchas gracias, Fernando. Un abrazo.
Buena parte de los ministros han salido a defender a Begoña Gómez. Bueno, hemos tenido ministros de todos los ramos defendiendo a Begoña Gómez.
Hace bien de no declarar.
Yo creo que todo el mundo deberíamos respetar.
La declaración de Begoña Gómez para lo único que hubiera podido servir es para alimentar un circo.
Bueno, pues son los ministros de Industria, de Ciencia y de Transporte defendiendo la decisión de Begoña Gómez. El ministro de Justicia ha ido más allá. El ministro de Justicia lo que ha hecho ha sido cuestionar a este juez que está llevando a cabo la investigación y, bueno, de rebote me parece a mí, también a la Audiencia Provincial de Madrid, que es la que ha dado carta blanca o ha confirmado que la investigación que está haciendo el juez Peinado tiene sentido.
Está sufriendo una persecución cruel, injusta, en un proceso judicial plagado de mentiras, de insignificancias, donde todos los informes y todas las declaraciones acreditan que no hay nada.
Antonio Rey, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Aviso los ministros casi al completo en defensa de la decisión de no declarar. Luego Bolaños, pues muy vehemente. ¿Consecuencias políticas si las tiene esta decisión, esta estrategia? Porque es una estrategia de defensa. La estrategia de defensa consiste en, me parece a mí, ahora me dirás tú, aquí no hay nada, yo no declaro y estoy siendo víctima de una cacería.
Claro, tiene dos líneas. Una que es la procesal, que bueno, antes el catedrático nos decía que para él es un error y hay abogados que dicen que es lo acertado porque es ir a pillar al juez en los errores que según la defensa de Gómez está cometiendo. Por ejemplo, se tienen que dar explicaciones sobre los contratos de Barrabés, pero es que los contratos de Barrabés no están siendo investigados en este juzgado, sino en la Fiscalía Europea. Entonces, es lo que dice la defensa de Begoña Gómez. Es decir, nosotros podemos dar respuesta a los contratos de Barrabés en el juzgado que los está investigando, pero no aquí. Y ahora van al siguiente, a Air Europa, Globalia, ya se descartó por la propia Audiencia de Madrid, y ahora estamos en lo de la Complutense, que yo ahí sí que creo que es donde, no sé si responsabilidad penal, porque yo creo que son más trámites administrativos, sea lo que sea, que la justicia diga lo que tenga que decir, pero sí que creo que aquí el presidente del gobierno tiene un problema. Y lo que yo no sé cuantificar ahora mismo es cómo de grande es el problema. Ya. Pero a mí me gustaría saber qué rector de una universidad va a casa de una posible directora de un máster a que le cuente su vida. Dice, no, claro, es que la señora Begoña Gómez, su casa es la Moncloa. Y dices, vale, muy bien.
Si te llaman de Moncloa,
bueno, pero
es difícil
resistir. Si te llaman, que es a lo que voy con lo de los ministros, si una persona anónima...
Sí.
Que trabaja y que quiere organizar o ser directora de un máster, llama al rector de la Universidad Complutense, el rector de la universidad no va a casa de nadie.
Me parece a mí. ¿No?
Si te llama, que es la Moncloa, entonces el propio rector, por un lado, está yendo donde no debe y la propia interesada...
¿Tú crees que el rector no tenía que haber ido?
Yo creo que el rector no tenía que haber ido, ni la mujer del presidente del gobierno tendría que utilizar el complejo de la Moncloa, que es cierto que es su casa, salvo que no teletrabaje. Lo digo irónicamente, a recibir a nadie, porque la Moncloa impone. Entonces yo te aseguro que ningún rector viene a mi casa si yo le llamo para ser director. Y ahí me voy a las declaraciones de los ministros. ¿Estamos ante un caso particular de la ciudadana Begoña Gómez o estamos ante un caso político? Es muy difícil diferenciarlo. Yo te digo que todos los ministros están saliendo porque ya en la anterior legislatura, desde Moncloa, desde el Departamento de Comunicación, se decidió ser ofensivos, es decir, atacar y defenderse de cualquier acusación y no guardar silencio, porque en algunos casos guardaron silencio y luego se arrepintieron. Yo creo que los ministros se están excediendo. El ministro de Justicia se está excediendo. Yo tengo muchas sospechas. Sí. O sea, hoy, por ejemplo, se pide la comparecencia del propio Pedro Sánchez.
Ya.
Y a lo mejor tiene que ir, pero insisto, al juzgado que está investigando los contratos de Barrabés, si la justicia lo estima oportuno.
No, tú lo que dices es que podría ser que el juez no esté llevando a cabo bien la investigación porque está mezclando churras con merinas.
Yo creo que el juez se lo está poniendo fácil a la defensa de Begoña Gómez de no aclarar exactamente
el objeto de la investigación,
lo que está investigando. Ya, en la Complutense,
si es la Complutense,
luego,
si es la carta de recomendación.
Lo que dijo la Audiencia de Madrid es, sobre Globalia son especulaciones, no hay nada que investigar.
Ajá.
Sobre el tema de las posibles tráfico de influencias y las cartas, sí que hay que investigar. Investigue
usted. Y lo de la Complutense es que no había salido entonces.
Es posterior.
Sí.
Entonces, claro, lo de qué pasa con lo de las cartas de la posible del posible tráfico de influencias, que posteriormente se lo queda para sí la Fiscalía Europea, con lo cual es, entonces, claro, el argumento de la defensa de Begoña Gómez es este. Luego hay el ruido político. Yo, por ejemplo, de todo lo que estamos escuchando, siempre he dicho que lo de las cartas me parece una imprudencia y ojo, lo de recibir el tener el despacho en el complejo de la Moncloa a mí me parece cuanto menos llamativo. También se ha publicado que la asistente de la mujer del presidente del gobierno llamó al rector para que fuera. Oiga, la asistente de la mujer del presidente del gobierno se encarga de asistirla en los trabajos que tenga que ver con viajes oficiales, con retención, pero no si es profesor no corrige los exámenes, digamos, para entendernos, ¿no? Entonces, claro, aquí hay un lío tiene que ver con una forma de ser del presidente del gobierno y de su esposa,
de
que yo creo
todo,
que hay ahora, que es para, yo lo he dicho muchas veces, por lo que yo sé hasta ahora, ¿es un gran caso de corrupción?
No.
Yo me temo que no. Ahora, hay cosas
feas
que no han hecho bien, que son feas, que éticamente, pues hombre, hay que llevar al debate político. Yo creo que sí.
Ya.
Y yo creo que deberían de dar explicaciones.
Ahora, ¿sí?
Begoña Gómez y el presidente del gobierno, los ministros, desde mi punto de vista, te digo, la estrategia es defenderse de todo lo que se ha atacado al gobierno, pero yo creo que no se deberían de meterse, porque estamos hablando, en principio, de un caso de una ciudadana anónima.
Gracias, Antonio.
Un placer, buenas tardes.
Y como sabes, pues ha habido un fallo informático que ha afectado a muchos rincones del planeta, un antivirus que al actualizarse ha tenido bloqueado pues a algunos ordenadores que tenían el sistema operativo de Microsoft. Hay gente que ha visto cómo sus vuelos se retrasaban, y es que viajar en avión a veces es incómodo. ¿A ti qué te incomoda del viaje en avión? ¿Qué están contando los oyentes, Rosa Rosado?
Pues mira, Fernando, es que hay gente que se sienta en los aviones y como si estuvieran en el sofá de casa, que no piensan en nadie.
Buenas tardes, gente. Yo lo que no soporto en los vuelos son los golpecitos. Cuando uno está ya tranquilamente sentado en su sillón, empiezan a darle con las rodillas, con los pies, ya sea adultos, ya sea niños. Eso me saca de quicio.
Venga, un saludo, hasta luego.
Ahí hay un debate, pero Rosa, que es, vamos a ver, el brazo, o sea, si tú, hay tres asientos, ¿no?
Sí.
Si tú estás en medio, ¿El apoyabrazos de quién es? ¿El de la
siempre
derecha?
Mío. Siempre tuyo. Siempre mío. El de la izquierda y el de la derecha.
Son tuyos, ¿no?
O sea, los dos.
Claro, porque ahí, claro, se comparte, ¿no? ¿Tú compartes apoyabrazos en el avión o no?
A mí es una cosa que me da mucha fatiga, ¿eh? Porque no sabes exactamente hasta qué punto es tuyo o es mío. Entonces pues hago sitio. Yo lo intento. Que lo consigues bien, que no, pues
tú,
nada.
O sea, tú intentas quedarte con el apoyabrazos.
Con los dos, izquierdo y derecho.
Tú vas a por todo y luego ya se verá, ¿no? Si hay que retirarse, te retiras, ya está.
Efectivamente, pero yo voy a luchar ahí como una jabata.
O sea, sí, esa lucha silenciosa en la que además tú no miras al de al lado porque estás empujando un poquito a ver si te quedas con el apoyabrazos, ¿eh?
Efectivamente, te hace fuerte. El primero que llega, se sienta y se hace fuerte.
El primero que llega se hace fuerte, sí.
Y luego es verdad que los golpecitos nos molestan mucho. Aunque hay otras cosillas que fíjate que también tienen su aquel.
Buenas tardes, gente. Lo que peor llevo de un avión son las bolsas de cacahuetes. Me pasé todo un viaje desde Barajas hasta el antiguo aeropuerto de San Javier, que son apenas 40 minutos, intentando abrir una bolsa de cacahuetes. No fui capaz. La mordía, le tiraba, le hacía de todo. No fui capaz de abrirla. La azafata, al final, cuando íbamos ya a aterrizar, me dijo, bueno, si ha dejado de pelearse con la bolsa, si quiere se la puede llevar. Gente, buenas tardes.
Bueno, eso es cuando te daban cacahuete. Ah, es que ahora ya no te dan nada. O sea, quiero decir, yo comprendo. A mí el cacahuete me llama. Y entonces me lanzo, cuando me lo daban, me lanzo sobre él. Y si no se abre, ya hago porque se abra, ¿eh? O sea,
efectivamente. Y además yo espero que esto fuera cuando eran gratis. Porque si encima esa bolsa la compras, que tienen el precio de como si fuera una angula de hoy en día,
¿eh?
Bueno,
es que tú pides ahora una botellita de agua y ojito, ¿eh? Porque pagas un dinero, por la
por
botellita.
Eso. Bueno, si encima no puedes abrir la bolsa, yo ya, ahí me
la vamos. Devuelve, no, si has pagado, la devuelve. 607-150602, ¿qué es lo que te molesta más en los viajes de avión?
¿Piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Me voy pa'l campo, que sé yo.
Con Alcampo sales ganando, porque tienes el filete primera a vacuno Villa del Monte a 12,95 euros el kilo, hasta el 21 de julio en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Alcampo, sales ganando.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorio y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Quieres estudiar con total flexibilidad y una atención personalizada? La Universidad Pontificia de Salamanca ofrece grados online en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía.
Infórmate en upsa.es, ahora con importantes descuentos. Matricúlate con nosotros. Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Eres arcos en el cielo. Eres naranjos y dovelas, pozos y geranios, plata y callejuelas. Córdoba es la única ciudad del mundo con 4 patrimonios de la humanidad.
Eres patrimonio. Tú eres Córdoba.
Ayuntamiento de Córdoba.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Hola, mi amor, todo va de maravilla, esto es precioso. Ay, ojalá. Javi, deja esa cara colanda. Perdona, decía que es que estamos...
En las Islas Canarias nos gusta la gente como tú. Si eres de los que saben que una caracola no es un souvenir, bienvenido. Islas no aptas para todos los públicos. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hay mucha gente que está comentando un fenómeno que ha llamado bastante la atención. La A3, con largas colas de coches.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Que me gusta ese balón!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora.